y lo inexplicable que eso de ese suceso, digamos, y que eso tiene. Y ahora vamos a hablar de lo invalorable que se llevaron. Hay un montón de joyas, son ocho en realidad, creo que dejaron una en el camino, se les cayó una corona que también se rompió, y es invalorable. Para ver qué puede hacerse con eso. Hay un mercado negro, no, quién lo puede comprar, por qué se roban este tipo de obras de arte, este tipo de joyas. Romina Pellegrino, buenos días.
Hola, buenos días Diego, ¿cómo
¿Cómo
estás?
estás? ¿Bien?
Muy bien, bueno, muy sorprendida entre comillas, porque bueno,
Sí.
estas cosas pasan, pero es tremendo, tremendo lo que pasó
Hace un
y más en este museo.
ratito hablamos con una persona española, que un hombre español que se dedica
Sí,
también
de
a
museos,
eso.
sí, sabe muchísimo
Sabe muchísimo y
y
no lo
es
podía creer,
tremendo,
no
sí.
puede creer
No
porque
lo
no.
podía creer.
La verdad que no se entiende cómo pueden haber burlado la seguridad y la poca reacción que han tenido. Bueno, por más que lo hayan visto por cámara, digamos en 7 minutos, pum, 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 y se fueron. Pero ahora, ¿qué es lo que se robaron exactamente? Porque mucho se dice, nosotros vemos obviamente coronas, joyas, pendientes y demás, pero que más allá del valor que tienen las piedras, por su valor histórico, es inimaginable lo que valen, ¿no?
Sí, la verdad que sí, por eso incluso es lo que se está diciendo en todos los medios, el valor es incalculable, o sea, no es que hay un número para poner porque fundamentalmente tiene un valor patrimonial e histórico, ¿no?
Claro.
Entonces, hace también al prestigio de Francia, tiene que ver también con todo lo que era la destreza de aquellos artesanos que trabajaron en esas piezas.
Claro.
Entonces, en realidad no es que hay un número, es incalculable, por eso es gravísimo. Pero bueno, son piezas que probablemente hayan sido seleccionadas también porque hoy por hoy hay ciertos objetos como estos que se pueden convertir en dinero en efectivo más fácilmente que otras obras, tal vez como la Mona Lisa en su momento, cuando fue el otro robo importantísimo que tuvieron en Louvre en
Sí.
1911. Y ahí, bueno, no vas a estar llevando, no es tan fácil desmontar como podría pasar con una, con objetos como estos, esa pieza, ¿no?
Ahora, tengo
Entonces
una
es muy
pregunta.
reconocible.
Yo puedo hacerlo rápido, la plata, porque no puedo hacerlo rápido, pero yo si yo la comprara, eso, es para tenerla en mi casa, no mostrársela a nadie y mirar yo todos los días y levantarme y admirar esa obra de arte, digamos.
Por supuesto, porque hay un tema, estas obras están todas certificadas, catalogadas, para decirlo más correctamente. Entonces, es muy difícil, o sea, dentro de lo que es el mercado legal, están todas registradas en las bases de datos culturales del Estado. Entonces, no
Claro.
es que van a poder ir a venderlas, y establecer un precio de mercado y demás, ¿no? Yo creo que acá pasa más por un interés que tiene que ver con el mercado negro, que tiene que ver con fundir los metales, en desmontar las
Las
piezas.
podrían destrozar, digamos, las
Las
podrían.
podrían destrozar, exacto. O sea, vos decís, bueno, nada, desmontar las piedras, exacto, las perlas, después fundir los metales y tratar de venderlas de esa manera. Lo que pasa es que, por ejemplo, las gemas preciosas son trazables, entonces se
Claro.
puede hacer un seguimiento y además están muy bien descritas. Entonces, en realidad, es bastante riesgosa la operación que hicieron.
Claro, porque además tiene una forma de un corte y un tamaño y demás muy, muy particular, ¿no? Cada obra de arte.
Exacto. Y además está todo muy bien estipulado también por el equipo del museo, ¿no? Que se encarga de esto, es parte de la colección permanente, es una de las colecciones más importantes que tiene.
¿Cuál es?
Entonces,
Sí, perdón, estamos hablando con Romina
dale.
Pellegrini, abogada de crítica de arte. ¿Qué es lo que se robaron básicamente?
Mira, ellos se robaron ocho objetos puntualmente. Uno, viste que les quedó por el camino, como decías vos recién. Hay diademas, hay collares de zafiros, tenés pendientes, bueno, te puedo decir cada uno, pero
Hay una
tenés una
corona
diadema de la Guardia de
divina.
la Reina, ¿qué?
Una corona, ¿no? Divina también.
No, no, tremendo, pendientes de esmeraldas, tenés un broche que se llama broche relicario, una diadema de la emperatriz Eugenia, que bueno, esto es lo que ella tenía, una de las piezas que son las que se pierden en el camino, que se les caen, igual se rompen, pero pudieron recuperar. O sea, es un montón y es muy grave. El tema es que se tienen que apurar porque en principio entre 48 y 72 horas tendrían que tener algún resultado, porque si no, es esto, desmontan las piezas y ya es mucho más difícil ubicarlas. Aunque no es tan
Qué
fácil hacerlo, pero
lástima.
bueno.
Mira que a mí no me importa nada de nada, pero qué lástima, ¿no? Porque es tanta historia de ahí, tanto trabajo y un trabajo tan artesanal, más allá de la plata, el valor histórico que tiene eso, ¿no? Que te da una lástima.
Que te está importando lo más importante, digamos,
Claro.
lo único importante, Y por eso tienen este valor que todo el mundo está diciendo y es así, que es incalculable, claro. Porque eso es lo que tienen y es muy grave también, bueno, lamentablemente lo que pasó en el museo, donde, bueno, como decían hace rato que venía habiendo llamadas de atención en relación al déficit, digamos, de seguridad en las salas, ¿no? Es una pena.
Acá hubo hace unos años, ¿no?, en el Museo de Arte Decorativo también
un robo. Hace 2 años, creo que fue hace 2 años exactamente, todavía no encontraron las piezas, ya pasaron varios directores, pero ahí fue más un robo hormiga, aparentemente. Ah. Como que de a poco se fueron llevando las piezas, esto es un poco lo que se dijo. Hay muchas cosas también que no sabes exactamente cómo son, por supuesto, pero un poco de lo que se sabe es algo que estuvieses ahí dentro del museo, pero como que se fueron llevando las piezas de a poco. De hecho, estaban bastante expuestas. A mí me encanta ese museo, voy re seguido, sí. Lo súper recomiendo. Pero bueno, muy a la mano las obras. Entonces, a partir de ese momento hicieron bastantes cambios en las normas de seguridad y demás.
Y siempre, supuestamente, desde el prejuicio y lo que hablábamos también antes con esta persona de España, generalmente siempre hay alguien adentro, ¿no?, que ayuda a la logística y ayuda a la entrada y a la información que se puede dar para que se perpetúen este tipo de robos, ¿no?
Mira, entiendo que sí, aunque bueno, no sé, hoy por hoy con el tema de las redes sociales, hay formas, digamos, de hacer circular información de una manera que antes no. De todas formas, sí, parecería que sí, también hay especulaciones en relación a que podría ser algún coleccionista privado, obviamente con un poder adquisitivo muy alto, que lo que le interesa, ponele, porque esto puede pasar también, es tener una pieza que es inalcanzable, ¿no? Una pieza que no la puede tener nadie, y genera todo un operativo, tiene la plata para hacerlo y quiere tener la pieza para mirarla en la casa.
Claro, es lo que yo te decía al principio. Hay gente que a lo mejor disfruta tanto del arte en el mal sentido, pues si disfrutase, lo disfrutase y públicamente o que la gente lo sepa, que a lo mejor con solo levantarse en un cuarto totalmente encerrado las ve y ya con eso es feliz porque las tiene y no necesita compartir con nadie. El tema que hoy se me ocurre también es, ¿sabes qué? Con los recorridos, no sé si es el caso, ¿no?, pero los recorridos virtuales y demás, tenés mucho tiempo para mirar, para observar y para ver también cómo entrar, cómo no, cómo está distribuido el lugar, ¿no? Más allá de los recorridos que puedan hacer ellos.
Estás totalmente acertado con esa idea. Y esa es toda una discusión también y toda una conversación que tiene que ver con investigación en públicos de museos y demás. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer? Porque, a ver, vos pensás que estos museos están súper visitados, súper. El Louvre el año pasado volvió a ser el más visitado, creo que tuvo 8,9 millones de visitantes, no me acuerdo el número exacto, pero fue una cosa tremenda. Entonces empiezan a pensar cómo hacer para descongestionar de alguna manera las salas, pero que la gente también participe, bueno, toda esta historia. Y ver también cómo el museo se expande a otras áreas, sale de sus muros, bueno, y todas investigaciones en relación a esto. ¿Y qué pasa? Una de estas es la realidad virtual, realidad aumentada, más que nada. Entonces, pasa esto, sí, tienen acceso a dispositivos y a ver cosas con mucha tranquilidad, pensá que vos te los podés llevar en tu celular muchas veces eso. Entonces, sí, tenés tiempo y tiempo para mirarlo. De todas maneras, este fue un equipo organizado, evidentemente con mucha experiencia. Fíjate que ni se quedaron a recoger la corona que se les había caído, la tenían todo súper milimetrado, o sea que además acá hay como mucha expertise en el delito, digamos.
Tal cual, que a mí me da una tristeza, sí. ¿No? Pensar lo que se rompió, lo que se robó y que nada, hoy o mañana ya eso ya no existe más, digamos, la forma que estaba, ¿no?
De la forma que estaba, ¿no? Porque ¿sabes qué? Parte también de la imagen que eso genera y del poder que tiene que ver con la seguridad que da el museo y la imagen de prestigio que muestra a través de esos objetos y la conservación de esos objetos. Entonces hay algo que ya se rompió, que tiene que ver con esa promesa de, digamos, de qué representan esos objetos dentro de ese espacio. Ahora, incluso más allá de eso, por supuesto, está el objeto físico que fue sustraído, que esperemos que no lo puedan desmontar, que lo encuentren antes. Pero pensá que los objetos en los museos funcionan no solo por lo que son, sino por lo que la institución también representa en relación a ellos. Claro. Y esto, bueno, acá se vio vulnerado.
Bueno, es Romina Pellegrini, abogada, crítica de arte, también pertenece al área de investigación de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Muchísimas gracias, seguramente si hay alguna novedad te estaremos molestando para que nos cuentes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, un beso grande, que tengas un excelente día. Un beso, chao. Gracias. 12:25 del mediodía, hacemos una breve separación y ya volvemos.
Ramos Generales. Un poco de todo con Diego Ramos.